análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy ponemos la lupa sobre una reforma bastante significativa en el sistema financiero de Ecuador.
Así es.
Hablamos de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero. Entró en vigor en octubre de 2025. Y bueno, trae cambios importantes.
Definitivamente.
El que más suena claro es la posibilidad de condonar ciertas deudas con la banca pública. Pero hay más, mucho más. Nos basamos hoy en un artículo del Comercio para entender qué implica esta ley y por qué, bueno, por qué es tan relevante.
Exacto. Porque mira, las leyes financieras son como la columna vertebral de la economía, ¿no? Y esta ley en particular toca temas sensibles.
Como el sobreendeudamiento.
Justo. El sobreendeudamiento, pero también la estructura misma de cómo se supervisa el sistema bancario en Ecuador. Así que bueno, la idea hoy es desglosar los puntos clave para tener una visión más clara.
Perfecto. Entonces, a ver, entremos en materia. Lo que más ha llamado la atención, la condonación de deudas.
El tema estrella, ¿sí?
La ley, el artículo 207.1 del Código Reformado, dice que los bancos públicos, ojo, incluso los que están en liquidación, podrían perdonar deudas, hasta $10,000. Pero no es tan simple, ¿verdad?
No, para nada. Hay condiciones muy, muy específicas. Primero, y esto es clave, solo aplica a créditos que ya están en categorías de riesgo alto.
¿Riesgo alto cómo?
La ley habla de la categoría D en adelante. Para que nos entendamos, la D es deudoso recaudo. Son créditos que, digamos, los bancos ya ven muy difícil, casi imposible, recuperar por las vías normales.
Entendido. ¿Y esos $10,000 qué incluyen? ¿Solo el capital original?
No, no. La ley es bastante clara ahí. Según la fuente, esos 10,000 son el tope para todo. Capital, intereses acumulados, multas si las hay, recargos, comisiones.
¿Todo?
Sí, incluso costas de juicio si ya se habían iniciado. Es un paquete completo hasta ese monto.
Y aplica solo a la banca pública. El artículo menciona a Banecuador, la CFN, el Banco del Pacífico, cuando era público.
Y otras entidades públicas en liquidación, exacto.
Esto es interesante que sea solo la pública.
Claro, porque eso te dice mucho sobre la intención. No es una amnistía general para todo el mundo ni toca a la banca privada. Está diseñada para operar a través del Estado.
¿Con qué objetivo?
Pues, según El Comercio, la ley apunta a apoyar a sectores vulnerables o prioritarios. Piensa en pequeños productores, microempresarios, familias con deudas chicas que cayeron en esa situación de impago grave.
Vale, pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién decide quién sí y quién no? ¿Y cómo se hace?
Exacto. Y ese es el quid de la cuestión con la condonación. La ley da la posibilidad, pero no la activa sola.
Ah, entonces.
Depende totalmente de que se emita un decreto ejecutivo. El presidente tiene que firmarlo. Y ese decreto, bueno, ahí estará la letra pequeña.
La famosa letra pequeña.
Ahí se dirá quiénes son elegibles exactamente, cómo se va a priorizar, porque seguro no se podrá hacer todo de una, y cómo se va a controlar todo el proceso. La propia ley ya habla de que será algo gradual, según la situación socioeconómica.
Vaya, o sea que la noticia de la condonación es, por ahora, una puerta abierta, pero condicionada.
Muy condicionada. El diablo estará en los detalles de ese reglamento, sin duda.
Me imagino que implementarlo no será fácil. Definir vulnerable, priorizar, suena complicado.
Y lo es. La reglamentación tendrá que ser muy cuidadosa. ¿Cómo defines objetivamente quién es vulnerable? ¿Cómo aseguras que llegue a quien debe llegar y no haya, digamos, filtraciones? ¿Cómo lo haces ágil pero controlado?
Uf, sí.
Y además, está el costo fiscal. Aunque sean deudas malas, perdonarlas tiene un impacto en las cuentas públicas que hay que asumir y explicar. Así que la efectividad real dependerá muchísimo de cómo se redacte y aplique ese decreto.
Queda clarísimo ese punto. Mucha expectativa ahí. Pero decías al principio que la ley es más que solo la condonación. Hay reformas estructurales que ya están vigentes, desde el 14 de octubre de 2025. ¿Cuáles son esas?
Correcto. Y son cambios importantes en la arquitectura del sistema. Uno es reforzar la autonomía técnica y operativa del Banco Central del Ecuador.
¿Eso qué busca?
Bueno, históricamente, la idea es aislar un poco la política monetaria de las presiones políticas del momento, ¿no? Fortalecer la credibilidad macroeconómica. Es un objetivo bastante común en reformas financieras.
Entiendo. Y también mencionaste cambios en la supervisión bancaria.
Sí, se tocan las competencias de las superintendencias. La de bancos, por un lado, y la de economía popular y solidaria, por otro.
¿Cómo quedan?
Parece que se busca delimitar mejor qué supervisa cada una. La de bancos se enfoca en el sistema financiero tradicional, privado y público. La otra, en cooperativas y el sector solidario. Quizás para que cada una se especialice más en lo suyo, que son mundos con riesgos diferentes.
Y aquí llegamos a un punto que, según leí, ha generado debate. La supervisión de los grandes bancos públicos. ¿Qué pasa con la Contraloría?
Ajá. Ese es uno de los cambios más comentados. La ley dice que los bancos grandes del Estado, como Banecuador o la CFN, ya no estarán bajo el control previo y concurrente de la Contraloría General del Estado.
¿Siempre?
No, hay una condición. Siempre que no manejen directamente fondos del presupuesto general del Estado. Si cumplen eso, su supervisión financiera es exclusiva de la Superintendencia de Bancos.
A ver, expliquemos eso de control previo y concurrente. ¿Qué significa que ya no lo tengan?
Mira, ese control de la Contraloría significaba básicamente que antes de hacer ciertas operaciones o firmar contratos importantes, necesitaban una especie de visto bueno de la Contraloría. Era un control preventivo sobre el uso de recursos públicos.
Ya.
Al quitarlo para estos bancos, en operaciones no financiadas directamente por el presupuesto, se elimina esa revisión externa antes de actuar.
Entiendo. La fuente cita a Asobanca, la Asociación de Bancos Privados, y parece que lo ven bien. Dicen que mejora la gobernanza, la agilidad. Pero quitar un control, sobre todo de la Contraloría, a entidades públicas, suena arriesgado, ¿no?
Ese es exactamente el debate. La visión a favor, como la que menciona el artículo, dice: mira, la Superintendencia de Bancos es la experta en temas financieros. Sabe de solvencia, de riesgos bancarios.
Es su especialidad.
Exacto. Y el control previo de Contraloría podía, a veces, hacer todo más lento, duplicar esfuerzos en decisiones que necesitan rapidez. Entonces, apuestan por una supervisión más técnica, más financiera.
¿Y la otra cara de la moneda?
Esto. La Contraloría tiene una visión más amplia, de legalidad, de buen uso general del dinero público.
Claro.
Quitarle ese rol previo podría, según los críticos, reducir la fiscalización externa sobre cómo se manejan estos bancos. Podría abrir espacios a manejos menos transparentes, aunque siga la supervisión financiera de la Super de Bancos. Es un cambio de enfoque. Agilidad y especialización financiera versus control preventivo general.
Una tensión interesante, sí. Entre agilidad y control. Asobanca también mencionaba algo de unificar juntas de regulación, ¿no?
Sí. Se fusionan la Junta de Política y Regulación Monetaria y la financiera en una sola. La idea, según esa visión, es tener más coherencia, agilidad y enfoque técnico al hacer las normas para todo el sistema. Evitar contradicciones, tener una visión más integrada.
O sea, todo el paquete estructural busca modernizar, agilizar. ¿Algo más en ese paquete?
Sí, sí, hay más cosas. La ley toca otros puntos importantes para el futuro. Por ejemplo, permite que las cooperativas de ahorro y crédito, que son enormes en Ecuador,
importantísimas,
puedan transformarse en bancos privados si cumplen requisitos. Eso podría cambiar bastante el panorama competitivo a mediano plazo.
¡Wow! Eso sí es un cambio potente.
Y también se impulsa la digitalización de servicios financieros, que es clave hoy en día. Y, muy importante, se habla de regular los activos digitales, las criptomonedas, un tema global al que Ecuador busca sumarse. Ah, y mayor transparencia en cómo se manejan las reservas internacionales. Como ves, es una reforma bastante completa.
La verdad es que sí. Toca muchísimos frentes. Desde ese alivio social, muy focalizado y pendiente, hasta una reingeniería de cómo funciona y se vigila todo el sistema financiero, incluyendo nuevos actores, tecnología.
Exactamente. Por eso hay que verla en conjunto. Por un lado, la condonación, alivio social, pero con la letra pendiente. Por otro, estas reformas estructurales que ya están andando y que cambian el mapa de la supervisión, la regulación, la competencia. Buscan modernizar, sí, pero también abren preguntas sobre los equilibrios entre control, eficiencia, transparencia.
Hacemos un balance rápido, entonces. Una ley con doble cara. Alivio directo condicionado para unos pocos y una transformación más de fondo, más silenciosa quizás, para todo el sistema.
Queda mucho por ver en la práctica. Primero, ¿cómo se aplica la condonación? ¿Quién es, cómo, a qué costo? qué impacto real tendrá, y segundo, a más largo plazo, cómo funcionan estos nuevos esquemas de supervisión. ¿Serán más ágiles y sólidos? ¿Cómo se manejará esa tensión entre la super de bancos y la ausencia del control previo de Contraloría en la banca pública? ¿Qué pasará con las cooperativas, los activos digitales? ¿Son procesos que van a definir el futuro del sector?
Todo esto nos deja, como siempre, con algo en qué pensar, ¿no? ¿Una reflexión final?
Justamente. La pregunta que creo que queda flotando es profunda. ¿Cómo va a hacer Ecuador para equilibrar estas dos cosas? Por un lado, dar ese alivio social, que parece necesario y urgente para los más vulnerables, con medidas como esta condonación. Y por otro lado, asegurar la sostenibilidad, la eficiencia y sobre todo la confianza pública en sus instituciones financieras, especialmente las del Estado, con este nuevo esquema de supervisión que, bueno, prioriza lo técnico pero quita algunos controles tradicionales.
Encontrar ese equilibrio.
Ese será el gran desafío.
Una pregunta clave, sin duda, para el futuro económico y social de Ecuador. Bueno, si este análisis les ha parecido útil, si les ha interesado, les agradecemos un montón si consideran suscribirse y compartirlo.
Nos ayuda mucho a seguir haciendo estas exploraciones.
Muchísimas gracias.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.